Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de viernes, en la que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha dicho que en el Partido Popular quien la hace la paga, Marta Ruiz.
De esta manera se refería la número 2 del PP a la información del Mundo, que asegura que Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular imputado por la trama Gürtel, entregaba sobres con dinero negro a miembros de la cúpula del Partido Popular.
Quedaos bien tranquilo, que estáis en un gran partido, y este gran partido que defiende la honradez y la decencia es un partido donde quien la hace la paga. Quedaros bien tranquilos.
La número 2 del PP ha sido la encargada de inaugurar la intermunicipal que sigue hasta ahora en Almería. Por la mañana, Cospedal aseguraba en COPE que no le constaba que el excesorero del PP imputado por la Gürtel entregara sobres con dinero negro a cargos directivos del Partido
Popular. Lo mismo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, al ser preguntada después del Consejo de Ministros.
Soraya Sáez de Santa María ha dicho que ni vio, que no se le ofreció ni tampoco recibió ningún sobre con dinero procedente de Bárcenas. La vicepresidenta del Gobierno no pone la mano en el fuego y confía en la justicia.
Que son las garantías procesales de nuestro derecho, las que llevan a que nadie tenga que poner la mano en el fuego por nadie hasta que haya una sentencia en un procedimiento judicial, y por tanto lo que hay que ser es muy respetuoso con los procedimientos judiciales.
El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, pide explicaciones públicas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la dimisión del ministro de Hacienda, de Cristóbal Montoro, si se demuestra que Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal para regularizar 10 millones de euros.
Por el momento, Montoro no se ha pronunciado sobre este asunto. El ministro de Hacienda, que interviene hasta ahora en la intermunicipal del partido, está hablando de lo suyo, de la economía.
El ministro de Hacienda acaba de asegurar que España está en el final de la crisis.
Un año 2013 que va a ser el último año de la crisis económica de España, porque la balanza de pagos ha cambiado poderosamente su signo. No consigo que saquen ese titular. Yo no había visto una cosa igual.
Mañana está prevista la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Marruecos, en Rabat, en el norte de África. Beatriz Mesa.
La operación de rescate de los rehenes occidentales secuestrados por los islamistas en una base argelina de gas sigue abierta a esta hora. Según la Agencia Oficial de Noticias Argelina, casi un centenar de rehenes extranjeros de los 132 secuestrados ya han sido liberados. También han sido puestos en libertad otros 500 argelinos. El asalto de rescate lo encabeza un grupo de intervención especial elitista que aún trata de rescatar a otro grupo retenido en las instalaciones de la planta. Eso sí, aunque se lamentan muertos y heridos, el poder militar sigue sin ofrecer el número de víctimas. Los terroristas exigen por su parte el canje de dos rehenes a cambio de dos presos islamistas de Estados Unidos, pero la postura de Argelia es clara: no se cede al chantaje de los yihadistas.
Francia, París, Asunción Serena.
Alain Berceau, uno de los franceses que se encontraba en la planta de gas de In Amenas, ha contado traumatizado cómo pasó 40 horas escondido debajo de su cama para que no le descubrieran los terroristas, y alimentándose gracias a la comida que sus colegas argelinos le facilitaban. Mientras, el gobierno francés mantiene un discreto silencio sobre la forma de operar del ejército argelino y sobre las reclamaciones del grupo terrorista que exigen la salida del ejército francés de Mali. Sobre Mali, el ministro de Exteriores, Laurent Fabius, estará mañana en Abidjan para intentar acelerar la puesta en marcha de la fuerza africana y poner fin a su actuación solitaria, la del ejército francés, sobre el terreno. Y una última hora indica la detención de dos personas en relación con el asesinato de las tres mujeres kurdas ejecutadas de un tiro en la cabeza la semana pasada en París.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La actualidad de Reino Unido también está pendiente de Argelia y de los británicos en peligro en el secuestro de la planta de gas. El primer británico David Cameron afirmaba esta mañana que el número de británicos de los que se desconoce su situación es bastante inferior a los menos de 30 que se temían en un principio. La BBC asegura que se trata de unos 10 británicos. Y esta tarde veíamos las imágenes de 4 británicos liberados en las últimas horas, entrevistados por la televisión argelina. Y la nieve protagoniza la jornada informativa aquí en Reino Unido, la nieve y el caos que ya se está haciendo notar en aeropuertos y carreteras. Además, se espera que las nevadas continúen a lo largo del fin de semana.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
A solo dos días del juramento de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, el domingo, en una ceremonia privada en la Casa Blanca, una serie de organizaciones defensoras del derecho a portar armas han convocado para mañana el llamado Día Nacional de Apreciación de las Armas. Los convocantes, entre los que oficialmente no se encuentra la Asociación Nacional del Rifle, pide a sus seguidores que se concentren ante las tiendas de armas, en las exhibiciones de armas o en los campos de tiro con sus armas, banderas estadounidenses y carteles que digan «Quita tus manos de mis armas». Los republicanos en el Congreso pondrán a votación la próxima semana permitir el aumento del techo de la deuda por 3 meses, condicionado a que se reinicien negociaciones con la Casa Blanca sobre nuevas reducciones del déficit. Y esta noche, la segunda y última parte de la entrevista con el ciclista Lance Armstrong. Armstrong, que reconocía haberse dopado en las 7 ediciones del Tour que ganó, hablará esta noche sobre sus sponsors, de su fundación, de su familia y de su futuro.
Solo falta que Armstrong diga que tenía una cuenta en Suiza. Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, que lo más comentado a esta hora en el Trinar, en las redes, en el Internet, en el Twitter, Belén Montes.
El caso Bárcenas está en boca de todos y en las redes sociales también. En Twitter varios son los trending topics que hablan de los sobresueldos en dinero negro que presuntamente Bárcenas pagó a parte de la cúpula del partido. Además comentan las declaraciones de María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María sobre el tema. Y en cope.es estamos preguntando si están de acuerdo con Armstrong en que es imposible ganar sin doparse. De momento los resultados están en tablas. La mitad dice que sí y la otra mitad dice que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen también un teléfono gratuito, el 950-6006. Y si lo prefiere, pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como todos los viernes, a esta hora en La Linterna, conectamos con el entrañable hombre de las nubes, el hombre del tiempo de La Linterna, el amigo, el catedrático Jorge Alcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Así, a saco, sin preámbulos. Sí. ¿Qué tiempo nos espera para el fin de semana?
Pues un tiempo complicado.
No me digas.
Un fin de semana típico de invierno, con lluvia, con mucha nubosidad, con temperaturas bajas y con viento, que quizá va a ser la nota más característica de este fin de semana.
Ah, sí, mucho viento.
Mucho viento porque se está formando lo que se llama una borrasca explosiva, es decir, una borrasca muy profunda que, bueno, pues tiene esa característica, ¿no? Que además de la lluvia y la baja temperatura que va asociada a la borrasca, en esta ocasión el viento va a ser el protagonista. Lo vamos a empezar a notar a partir de esta madrugada ya en muchas zonas del oeste peninsular.
Sí.
Y su efecto se prolongará hasta el domingo, donde las rachas más violentas se notarán en el Mediterráneo, ¿no? Estamos hablando de rachas que pueden llegar para el conjunto de España a los 60-70 kilómetros por hora, pero que en puntos del Mediterráneo el domingo podrían superar los 100 kilómetros por hora.
Y viento fresquito.
Viento fresquito.
Que hace que la sensación térmica sea todavía eso, más congeladora, ¿no?
Claro, claro, es lo que a veces hemos comentado, esa temperatura sensible que efectivamente cuando hay viento pues hace que los termómetros realmente los sintamos con 4 o 5 grados menos que lo que está marcando el termómetro,
¿no? A ver, los esquiadores que están pendientes de lo que tú cuentes en La Linterna para ver cómo se lanzan a tumba abierta.
Bueno, va a ser un fin de semana complicado en la montaña, precisamente por este viento fuerte que va a estar soplando tanto el sábado como el domingo, ¿no? Además, en la zona del Cantábrico y sobre todo en el Pirineo, como ha estado nevando tanto estos días pasados, luego ha llovido y ahora va a volver a llover este fin de semana, mañana y pasado, esa nieve se puede deshacer muy rápido y puede dar lugar a avalanchas, ¿no? Por tanto, un fin de semana complicado que en esas estaciones de esquí de los Pirineos pues seguramente pues van a estar muy limitadas, ya digo, por ese doble factor, el viento fuerte por un lado y por otro el riesgo de aludes que se puede generar, ya digo, tanto el sábado como el domingo.
Hoy he oído por ahí hablar del escobazo frío, ¿qué es eso?
Sí. Bueno, el escobazo es lo que hemos tenido esta semana, ¿no? Hemos pasado de unos días de semanas pasadas muy anticiclónicos, donde el tiempo estaba muy estable con esas nieblas, ¿no? Que a veces no dejaban ver el sol, y de golpe una borrasca nos barrió todas esas nieblas, toda esa estabilidad, y en pocos días, en 2-3 días, nos hizo entrar plenamente en el invierno, ¿no? Esto es lo que en climatología se le llama como un escobazo frío, ¿no? Porque supone un barrer todo lo que había antes y la entrada efectiva en el invierno por esas bajas temperaturas, esa lluvia y esa nieve que ha estado aderezando la semana meteorológicamente hablando, ¿no?
Tú estás muy pendiente de la lluvia y vas contabilizando lo que cae y lo que no cae. Debido a las últimas lluvias, se han producido crecidas del río Ebro en algunos puntos. ¿Esto es normal en esta época del año?
Sí, es normal. En los ríos de la mitad norte de España, en los que no tienen efecto de las lluvias del Mediterráneo de otoño, las crecidas se producen ahora, ¿no? Entre diciembre y febrero es cuando históricamente se han registrado las crecidas importantes en el Duero, incluso en el Tajo, en los ríos Cantábricos y en el Ebro. Y efectivamente, en las últimas horas ya hemos visto algunas imágenes con crecidas en los ríos de la margen derecha del Ebro, sobre todo los que vienen de la parte de Navarra, y este fin de semana va a estar también complicado, ¿no? Porque sigue la lluvia, esa lluvia va a provocar el deshielo de esas nieves que han caído y, por tanto, seguiremos oyendo noticias en el Ebro y, por otro lado, también en Galicia, Juan Pablo.
Porque, ¿ah, sí?
Sí, ya está lloviendo muy abundantemente en estas últimas horas en Galicia, lo va a hacer todavía mucho más en la jornada de mañana sábado y va a provocar crecidas súbitas de todos los ríos del Cantábrico, especialmente los de Galicia, ¿no? Que ya digo, oiremos noticias de crecidas porque efectivamente en algunos puntos ya a esta hora del día de viernes se han registrado en pocas horas 70 litros, ¿no? Y las cantidades van a ir aumentando en las próximas horas.
Pero crecidas sin desbordarse.
No, bueno, va a haber de todo. Va a haber crecidas y desbordamientos.
¿Ah, sí?
Ya digo que en Galicia este fin de semana va a ser especialmente complicado por la lluvia, por el frío y por el viento, ¿no? Y la lluvia muy abundante que va a provocar esas crecidas en los ríos gallegos. Sí.
Bueno, pues muchas noticias y muchos acontecimientos que seguiremos todos y que, por supuesto, analizaremos contigo en la linterna de la cadena COPE con Jorge Olcina.
Muy
el entrañable hombre de las nubes, nuestro hombre del tiempo, el amigo, el catedrático. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Cuidado con los escobazos.
Exacto, abrigarse y a refugiarse de la lluvia y del viento este fin de semana.
Pues nada, ponte a cubierto, Olcina.
Muy bien.
Hasta luego, amigo.
Hasta luego.
Estamos en pleno Mundial de Balonmano, un acontecimiento deportivo de primer nivel que nos cuentan cada día los compañeros de Deportes COPE, un acontecimiento que, como suele ocurrir, termina eclipsado por el brillo de otros deportes más seguidos, como el fútbol. Estamos en la víspera del fin de semana y, como siempre, a esta hora en la linterna hablamos de el deporte y la ciencia. Jorge Alcalde es el director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y quieres traer aquí a la linterna este deporte, en esta parte de ciencia, porque la ciencia tiene mucho que decir en el balonmano.
Tiene mucho que decir en el balonmano, en cómo se practica, en qué riesgos se pueden asumir practicándolo, en qué beneficios tiene para la salud. Y un poquito de eso, historia, porque tú sabes que el balonmano, tú lo sabes bien.
Yo jugué de pequeño,
una relación con
pero
este
de pequeñito,
deporte,
nada, de en el colegio, los campeonatos de colegio, bueno, ya, pero ya poca
has,
cosa.
Ya has jugado algo más que yo, la verdad, porque yo siempre he sido un poco más de baloncesto, pero el balonmano es un deporte relativamente joven. Aunque hay algunos teóricos que ya lo quieren unir con algunos juegos mayas, de estos que se tiraban la cabeza de una víctima a otro y la querían colar en una cesta. Bueno, eso no tenía nada que ver con el balonmano.
Amable, sí.
Las primeras referencias reales de algo parecido al balonmano son de 1898. Eso para un deporte tampoco es tanto, en Dinamarca. Y luego ya hasta la Primera Guerra Mundial no se empezó a jugar un poco en serio, sobre todo en Alemania, en Suecia. De una manera muy curiosa, porque se jugaban en campos muy parecidos a los campos de fútbol de hoy en día, de tamaño, y jugaban 11 contra 11. Era un deporte muy exigente en términos físicos. Había que correr mucho con la pelota en la mano, ¿no? Ya fue muy recientemente, ya metida la mitad del siglo pasado, del siglo XX, cuando se empiezan a establecer las normas del balonmano que hoy conocemos, del balonmano en pista
moderno,
pequeña, de 7 jugadores.
En el 40x20, vamos.
Sí, eso es.
Las dimensiones de la pista.
Exactamente, se nota que has estado ahí muy, muy cerca de esa pista muchas veces. Y es en ese momento cuando el balonmano adquiere la popularidad que tiene hoy y que hoy estamos celebrando con este Mundial que se está...
¿Es bueno jugar al balonmano?
Es bueno, es muy bueno. Fíjate que tengo aquí algunos estudios muy recientes, además, realizados por algunas universidades norteamericanas que hablan
¿qué aporta el balonmano al ser humano?
Mejora la musculatura. Y, bueno, esto es obvio. Bueno, no es tan obvio. No todos los deportes mejoran la musculatura.
Ya se me ve a mí, a mi edad.
Que se lo digan a los corredores de maratón. Si la maratón mejora la musculatura o no, no mejora el tono muscular. Sí. Es muy importante, sobre todo para los niños. Al ser un deporte que se practica con las manos y con las dos manos, no solamente con una, mejora la capacidad psicomotriz. De manera que hay muchos psicólogos que proponen que el balonmano sea la primera terapia para niños que tienen problemas psicomotrices. Mejor que el fútbol y mejor incluso que el baloncesto. Mejora la flexibilidad, porque hace falta ser muy flexible para jugar a este deporte. Y mejora algunas habilidades mentales que tienen que ver con la percepción espacial. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos jugando en un territorio que no es muy grande, aunque bueno, recorrerlo varias veces de arriba abajo puede cansar, pero no es muy grande, con muchos competidores
y muy poco espacio.
Y hay que saber delimitar muy bien en cuestión de milésimas de segundo el espacio que uno está pisando.
Y a veces tienes que ocupar el espacio del contrario con tu cuerpo y ahí viene el choque.
Claro, y ahí vienen los problemas. Exacto. Porque también tiene algunos efectos secundarios.
A ver, ¿cuáles son?
Mira, aquí tengo también alguna lista recién sacada del British Medical Journal que habla de, esto es una revista, como sabes, muy prestigiosa de medicina, que habla de 4 o 5 graves problemas del jugador de balonmano si no tiene cuidado. Esguinces, bueno, pasa en muchos deportes. Pero aquí los esguinces de dedo, a lo mejor tuviste alguno de pequeño cuando jugabas, son especialmente molestos. Cuando el balón te pega contra la punta del dedo
y se queda el dedo un poco tieso. Sí.
Luxaciones articulares, sobre todo, ¿de qué parte?
Del hombro, claro.
Primero cuando tiras muy potentemente o cuando te das un golpe precisamente en ese momento de palanca, porque lo que haces con el hombro es una palanca.
Sin duda.
Y como todo el mundo sabe por física básica...
Si te pilla en el aire armando el brazo y te dan un golpe...
Claro, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. O moveré tu hombro y te lo luxaré, ¿no? Golpes, traumatismos, contusiones, pero una cosa muy curiosa, son las tendinitis de los porteros de balonmano. Son prácticamente iguales a las que ocurren en los tenistas. O sea, lo que llaman los científicos epicondilitis, que vulgarmente conocemos como codo de tenista. Pues el codo de tenista también se podía llamar codo de portero de balonmano porque es una lesión muy frecuente en las personas que no calientan bien cuando van a jugar.
Bueno, pero es un deporte recomendable.
Muy recomendable.
A pesar de los riesgos que tiene, como todo deporte, por el choque, por los golpes constantes. Pero, en fin, es un deporte que ayuda muy. Es un deporte que o lo juegas en equipo o no puedes jugarlo.
Claro, juega en equipo, es barato.
Hay las individualidades, pueden pesar en determinados momentos, pero sin el conjunto no hay triunfo nunca.
Los beneficios son muy superiores.
Un tipo no gana un partido nunca. Sí puede desequilibrarlos y su calidad individual, pero el conjunto es el que gana al final.
Un buen portero a veces, ¿no? Que para esos penaltis tan imposible
pero
de parar.
Pero sin el conjunto es un deporte que es imposible. Cierto, y esa es la ventaja que tiene el balonmano, ¿no?
Pues practiquemos balonmano.
Lo vemos y a ver si
escuchamos hablar sobre él también.
Si todo va bien en este Mundial. Y si preferimos no arriesgar y quedarnos en casa leyendo, ¿nos propones algo de ciencia para este fin de semana?
Pues mira, una delicia de libro que ha publicado la editorial Dracontos, en su edición de bolsillo, se llama Einstein 1905. ¿Y por qué se llama así? Porque este 1905 es un año mágico para Einstein, para Albert Einstein y para toda la ciencia, la historia de la ciencia. En un solo año, Einstein escribió los 5 artículos científicos que revolucionaron la ciencia. Casi todos pensamos muchas veces que Einstein le dieron el premio Nobel por su teoría de la relatividad, y no es verdad. Le dieron el premio Nobel por un artículo que escribió en 1905 sobre el fenómeno fotoeléctrico, por qué vemos la luz, por qué la luz transmite energía. Ese fue su verdadero avance para la humanidad. Pero es que en ese mismo año, no sé qué le dieron de comer a Einstein ese año, que escribió ese artículo, escribió los 2 artículos sobre la teoría de la relatividad, escribió la famosa fórmula E igual a mc cuadrado, escribió que la luz es una onda y es una partícula, pues, revolucionó la física en un
solo
año.
Einstein 1905.
Einstein 1905, edita Dracontos.
Hasta la próxima semana, Jorge Alcalde, director de la revista Q, aquí te espero en la linterna.
Ha sido un placer.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.